que le vamos a dar la bienvenida. Ricardo, buen día, ¿cómo le
va?
Hola,
José, hola la audiencia.
Gracias, Ricardo, por venir a compartir un ratito. Bueno, el tema central es lo que mueve el mundo en este momento, todos los diarios, la televisión, todo el problema que se está dando en Israel, ahí en el Medio Oriente. Sabemos que tenés un hermano ahí, tenés familiares, y por supuesto, nosotros ayer hacíamos una entrevista a Graciela Viera, exactamente, que está viviendo ahí, nos contó su vivencia también. Bueno, queremos también saber, sé que estás muy informado del tema, y bueno, en principio arrancar por ahí, Ricardo.
Sí, la verdad que no paro de leer y ver todo lo que está ocurriendo, más allá de las comunicaciones permanentes con mis familiares.
Ajá.
Yo tengo, entre otros, tengo mi hermano, las dos hijas de mi hermano con su familia, un primo hermano y toda su familia también. Eso es lo más cercano que tengo en cuanto a familiares. Ya de todos ellos, solo uno está en el ejército en este momento, un hijo de mi primo hermano, con el cual estuve charlando.
Seguro,
antes de ayer me llamó, pues yo le pregunté si podíamos hablar y me llamó antes de ayer y me contó un poco.
Ahora, Ricardo, bueno, tu hermano que estuvo acá hace poco, ¿no?
Sí, mi hermano estuvo, yo digo que por suerte, se fue el jueves, el sábado estalló esto, el jueves él llegó a Israel nuevamente, estuvo 20 días acá, y digo por suerte porque la desesperación que tendría estando lejos de sus hijas y sus nietos sería peor. Y bueno, allá ellos han sido evacuados porque viven en la zona más caliente. Es decir, mi hermano vive en Sderot, que es la población donde acribillaron gente con las camionetas. Imágenes de eso.
Sí, sí,
acribillaron gente ahí, en ese pueblo, en esa ciudad, que yo estuve el año pasado, conocí el año pasado bastante. Mi hermano vive ahí, ha sido evacuado después que limpiaron de terroristas, digamos. Y mi sobrina, la hija menor de mi hermano y su familia, viven en un kibutz que se llama Eretz, que está a poco de ahí y muy pegado a la franja.
Con respecto a eso, Ricardo, justamente quiero que aclare qué son los kibbutz, porque nosotros le explicó algo
Graciela, sí,
pero nos quedó muy claro, no sabíamos si era privado.
Mi hermano ahora vive en la ciudad, pero desde que se fue a Israel hace más de 30 años, creo, vivió en un kibbutz. De hecho, uno de los kibbutz donde entraron también fue el de donde él vivía, y le mataron al vecino, a un hijo del vecino también. En el kibbutz donde está mi sobrina, que ahora está evacuada también, también entraron, pero es uno de los pocos que han podido repeler la invasión, porque entraron a 20 kibbutz, ahora explico qué son los kibbutz, sí, y solo 3 pudieron resistir.
Porque entre tiene ellos, su guardia, tiene su guardia,
entre ellos, dentro de la gracia, gracias a Dios, pudieron repeler en Eretz. Los kibbutz, a ver. Los kibbutz han nacido con el Estado de Israel. Fue la forma que tuvieron de poblar, de colonizar y de desarrollarse en Israel. Son pequeñas comunidades. Imagínate en San Javier como si el barrio Heró o el barrio Elvira, así una comunidad medianamente cerrada por seguridad nada más, pero donde tienen distintos proyectos de vida, es decir, agricultura, alguna fábrica de la cual son dueños o parte, como es el caso del kibbutz donde estaba mi hermano.
Ajá.
Y nacieron como un perfecto socialismo. Ahí sí se aplicaba bien el socialismo,
sí.
No como en general en el mundo. ¿Por qué? Porque todo lo que se generaba era repartido en partes iguales entre todos los miembros de la...
Claro.
Los Haber Kibbutz se llama, o sea, sí, los integrantes de la comunidad. Entonces no había diferencia en cuanto a ingresos, comían todos en un comedor comunitario, sí. Usaban la misma ropa, no tenían autos, sino que usaban los autos del kibutz. Ajá. Pedían para usarlos. Yo la primera vez que fui, hace 24 años ya, cuando mi hija Judy tenía 2 años, ajá, es decir, más o menos 24 años, y me acuerdo que en aquel entonces mi hermano no tenía auto y andábamos en el auto del kibutz, en una, claro, camioneta del kibutz, y funcionaba muy bien. Con el tiempo, en general, fueron evolucionando hacia un sentido un poco más capitalista, porque el tema de que funcionen de esa manera tiene sus pros y sus contras. Las contras, por ejemplo, el que es considerado miembro, Javier Kibutz, el integrante, sí, sí, de la comunidad, tiene todos los derechos. Sí. Y si hace la plancha y no quiere trabajar, va a seguir teniendo los mismos ingresos, claro, que el que trabaja. O sea, y en todos lados existen los piolas, los, sí, vivos, sí, como, seguro, le decimos nosotros los argentinos. Entonces, en algunos casos, o en la mayoría de los casos, han ido evolucionando hacia un sistema un poco más ligado al capitalismo.
Sí, exactamente.
Pero, o sea, siguen existiendo, por ejemplo...
O sea, ocupó un rol fundamental en la creación del Estado.
Totalmente, y lo sigue ocupando. El kibutz de mi hermano tenía un gallinero totalmente automatizado, tenía una, en su momento tuvo una fábrica de aberturas de aluminio, que, sí, después la vendieron, después tuvo una fábrica de media sombra, claro, también la vendieron, pero el principal emprendimiento que tienen es una fábrica que trabaja con el bromo, uh-huh, y le vende para insumos farmacológicos a las grandes empresas, exporta todo, sí, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y esa fábrica ahora fue tomada, porque yo cuando vi que murieron como 1.500 terroristas, porque han limpiado literalmente, aunque todavía se sospecha que puede haber alguno escondido y tienen cuidados, reparos en ese aspecto, pero, por ejemplo, me contaba mi hermano que en la fábrica de ellos, uh-huh, entraron. Pero no solo vinieron terroristas, sino que aprovecharon los forajidos, los bandidos, y entraron a robar.
Claro.
Entonces, en esa fábrica, por ejemplo, se ven las imágenes que están recorriendo la fábrica. Podían haber hecho un daño
terrible,
porque los 4 operarios que estaban, era un sábado, es el día en Israel, el Shabbat, el sábado, sí, es el día de descanso, sí, se para, sí, todo, y los que son religiosos no hacen, claro, nada de nada.
Sí, sí, sí.
Entonces, había 4 operarios que estaban de guardia nomás y se escondieron en las habitaciones de seguridad, porque todo tiene habitación de seguridad.
Sí, sí.
Israel era el país más seguro del mundo. Realmente, cuando uno va allá, no siente inseguridad para nada. Yo me siento mucho más inseguro en Buenos Aires que en Israel.
Y en Buenos Aires, sí,
es la verdad. Sí. Y es más, me ha tocado que me roben 3 veces en Buenos Aires.
Seguro,
o sea,
los conflictos ahí con los países vecinos, ¿por qué se dan?
Bueno, esto es
muy amplio, ¿no? Porque
vamos a tratar de hacer un poquito de historia dentro de lo que yo sé, que no soy un especialista, pero les voy a decir lo que yo sé. El pueblo judío ha sido perseguido históricamente. En la historia más reciente, en 1800 y largo, tuvimos los pogromos en Rusia, que era cuando estaban todavía los zares que perseguían a los judíos y le hicieron desastre. Después viene el holocausto, la Shoah, como dicen los israelíes, donde murieron 6 millones de judíos. Imagínense que en el mundo hoy hay 15 millones de judíos, en todo el mundo, de los cuales casi 10 hay en Israel. 6 han muerto en el holocausto, o sea, casi la mitad de los judíos han muerto en el holocausto. Eso es un poco la historia de persecuciones. Y lamentablemente luego ha surgido el fundamentalismo islámico, llámese Hamas, llámese ISIS, llámese Hezbollah, depende en qué lugar estén ubicados, pero que, digámoslo así, estatutariamente tienen establecido que quieren que desaparezca el Estado de Israel y los judíos de la faz de la tierra. Es de origen. Es decir, ellos lo pregonan, lo dicen abiertamente y están solventados por Irán.
Claro.
Entonces, que sí es una potencia. Entonces, Israel ha logrado acuerdos de paz con Egipto, con Jordania, con Marruecos, y estaba por lograr el más importante con una de las potencias, que es Arabia Saudita, con los saudíes. Uh-huh. Y creo que eso fue un factor detonante, claro, porque ellos no, los terroristas, porque separemos las cosas, por un lado están los palestinos, sí, y por el otro lado están los musulmanes en general.
Sí.
No podemos decir, sí, sí, que son todos terroristas.
Claro.
Hay terrorismo fundamentalista islámico, pero no son todos. Y lamentablemente, haciendo un poquito de historia nuevamente, Israel tiene la guerra de los seis días famosa, donde creo que en 1967, donde gana a Egipto, básicamente Egipto, porque también hubo otras alianzas, y se queda
con Gaza
y con la península del Sinaí. La península del Sinaí, yo estuve el año pasado, es hermoso, en unos lugares preciosos, porque hay paz con Egipto, le devuelve Israel a Egipto después, y en la franja de Gaza se crea el Estado palestino, y en Cisjordania, en dos partes. Lo manejaba la organización, la OLP, lo que originalmente fue Arafat. Y el Fatah.
Oye, Arafat tuvo un
acercamiento
muy importante.
Sí,
¿no?
Claro.
Este fue uno de los que...
Una de los tratados de paz más importantes se firmó con Arafat. Entonces,
y después lo mata, si no me equivoco, ¿no? Muere por...
No, creo que...
Muere.
No estoy seguro, pero creo que murió nomás. No fue asesinado.
Bueno, era casi.
Bueno, pero no estoy seguro, la verdad que desconozco. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Hay que tener en cuenta que los palestinos, en cierta medida, son como parias dentro de los árabes. No los quieren. Hay una película, si alguno tiene la oportunidad de verla, se llama El Insulto, una película libanesa, donde grafica esto, esto que les digo. Es una película libanesa, no es una película israelí.
Claro, sí.
Y otra que es extraordinaria es Fauda.
Ah, ya estaba mirando esa.
Fauda es extraordinaria porque refleja cosas, después tiene su ficción, pero refleja mucho de
los actores. Los actores que interpretan tuvieron que pasar por el ejército.
Por supuesto, no, es más, ahora está como reservista el principal, el protagonista.
Sí.
Me fui del tema.
Sí.
En el 2006 hay elecciones en Gaza y gana el Hamas. Gana las elecciones. Es decir, hay mucho del pueblo que apoyan a eso. Mucho del pueblo palestino ahí apoya. A partir de ahí, como lo expliqué anteriormente, y a través de que es algo fundacional, algo estructural, que quieren la desaparición de los judíos y de Israel, Israel empieza a cerrarse. Con los muros, con los alambrados, con la seguridad en la frontera con Gaza. Pero lo que hay que saber acá es que fue un tema de protección, porque dice, los que defienden la causa palestina, llamémosle, hablan de una cárcel a cielo abierto, que Gaza es una cárcel a cielo abierto. Ajá. En realidad no es cierto. En realidad no es cierto porque el agua, la luz, el combustible, alimentos, todo va desde Israel. Gaza limita. Y ahora están sin nada de eso también. Además que hay más de 20.000 palestinos que cruzan a trabajar a Israel. Yo lo he visto, no es que me contaron. Yo he visto las ambulancias cruzando por atender los enfermos en Israel. Uh-huh. Ahí, porque uno puede estar, cuando hay tranquilidad, uno va ahí a la zona del muro, a la zona de la aduana, llamémosle, donde se cruzan. A mí me gustaría que la gente se ubique. Vamos a suponer que es Misiones Israel, que es parecido.
Sí, sí.
lo que sería la zona de Posadas hasta Santa Ana,
sí,
ponerle que es Gaza.
Sí, sí.
¿Sí?
Sí, sí, y el resto.
Y lo que es el límite con Corrientes, sí, sería Egipto.
Sí, sí.
Lo que es, sí, para, sí, que, para que se ubique. ¿Está? Sí. Entonces, pero de un lado limitan con el mar, con el Mediterráneo, uh-huh, hacia la izquierda, sí, 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 la que sí, me molé, sí, hacia la derecha con Israel y al sur con Egipto. Egipto.
Sí.
Ahora, lo que la gente desconoce, la humanidad ignora o u oculta, es que Egipto le bloquea a Gaza también. Uh-huh. Pues no es que tienen frontera, uh-huh, abierta.
Claro.
Yo he estado, e inclusive algunas veces hablando por teléfono con mi hermano, se escucha el boom, el ruido de las bombas, y yo le digo, ¿qué pasa? ¿Hay quilombo de nuevo? Me dice, no, eso le están pegando a los palestinos en el Sinaí. O sea, Egipto, cuando también quieren cruzar, los bombardean, uh-huh, y porque hay mucho terrorismo ahí en esa zona del
Sinaí. A ver, Ricardo, te pregunto, por ejemplo, en ese caso, por ejemplo, decía que los palestinos pueden venir a Israel y a trabajar, porque decían que hay muchos palestinos trabajando. Y en este, ¿cuándo pasan? ¿Hay algún control? ¿Hay una aduana?
Sí, por supuesto, los controles son exhaustivos, porque claro, si no se le infiltran terroristas. Están perfectamente identificados los que trabajan, sí, que son gente de bien y...
Seguro. Ahora te digo, ¿cómo, por ejemplo, en este caso, en la entrevista de Graciela nos decía... Que bueno, ¿cómo estas barreras, decía que hay, por ejemplo, antenas, uh-huh, que hay cámaras, hay una seguridad muy grande, que por ejemplo, los que entraron ahí, jamás tuvo que hacer ruido, meter bombas, tumbar cosas, y por ejemplo, ¿cómo ingresaron?
A ver, en Israel, hoy, están abocados el 100% a terminar esta historia. Uh-huh. Le dieron pie a algo que muchos querían Israel, que es terminar con el ataque constante. Yo he estado varias veces donde te tenés que meter a los refugios en épocas de relativa calma, porque tiran bombas, pero como hay tanta seguridad y tienen desarrollado un sistema antimisilístico que se llama la cúpula de hierro, donde frenan los misiles en el aire, esta vez, ¿qué hicieron? Tiraron como 5.000 misiles,
claro,
y... que fue una especie de maniobra disuasiva. Uh-huh. En Israel se va a investigar esto después que termine.
Sí, seguro.
Se va a investigar y se va a saber. Hay quienes dicen, no, tiene que haber habido anuencia del lado de Israel. Yo creo que no.
Pero
yo creo que les agarró
palestino adentro.
Los israelíes, les agarró con los pantalones bajos. Uh-huh. Un Shabbat, un sábado, relajado, porque cuando estaba...
Sábado,
¿no? Mi hermano estuvo acá en la época del Día del Perdón. El Día del Perdón es el día donde no hacen nada porque no hay que hacer nada, ni tomar agua siquiera. O sea, ayuno completo, es un ayuno completo, y el que profesa la religión lo hace, yo no lo hago, digamos. Alguna vez lo hice, es de terror. Uh-huh. Pero entonces dijeron, en Yom Kippur van a atacar. Mi hermano estaba acá y decía, seguro que en Yom Kippur va a haber lío. Y pasó Yom Kippur y no pasó nada. Entonces dijeron, ya está, estamos tranquilos. Les agarró, yo creo que les agarró con la guardia baja, y lo planificaron muy bien, con el apoyo de Irán, mucho tiempo, y entraron por agua, por tierra y por aire. Uh-huh. Y entraron a masacrar, es muy difícil, sí, ¿cómo hace? Porque eso duró poco, pero el tiempo que duró, mataron, ya identificado, hay 1.400 personas, pero cometieron atrocidades que yo no sé si en algunos casos lo hicieron los nazis.
Sí.
Degollaron bebés.
Sí.
Esto no es que...
No
es que una imagen trucada. Esto hicieron. Mi sobrino que está en el ejército me dice, yo vi las imágenes, me dice. Porque Israel no las muestra. Degollaron bebés. Él vio imágenes, me contaba, de bebés calcinados, apilados. 5 bebés, uno encima de otro, quemados los 5. Llevaron, se ve en las imágenes, ancianos con Alzheimer, víctimas del holocausto, sobrevivientes del holocausto, los llevaron. Hay unos 150, que Dios quiera los recuperen con vida. Yo soy muy escéptico, yo creo que no.
Usted mencionaba anteriormente que Hamas había ganado elecciones. ¿Actualmente ellos son gobierno?
Claro.
Porque leí por ahí que también decían que son gobierno y son terroristas a la vez.
Como es tan amplio todo y yo soy de dispersarme mucho, claro. No terminé de bosquejar a eso que es importante y gracias por repreguntar. Hamas ingresa en el 2006 por una elección y nunca más soltó. Uh-huh. Y no hubo más elecciones tampoco. Claro. Por supuesto, no son democráticos. Uh-huh. El único, después voy a seguir con esto, pero quiero hacer un paréntesis que es importante. Porque sepamos que Israel es el único país ahí realmente democrático. Es más, hay partidos árabes dentro del parlamento y que tienen parte importante. Los árabes conviven, hay palestinos, hay distintos partidos de distintos tipos en Israel. Funciona la democracia en Israel. Realmente tiene una democracia parlamentaria que funciona bien. A diferencia de lo que ocurre en el resto de los países, donde hay monarquías, donde hay tiranías, ni hablar lo que es como casos como Irán o el mismo Gaza, porque los tipos son los que manejan eso, son poderosos que ni siquiera viven ahí. Claro. Viven o en Qatar o en Irán, y bueno, nunca más devolvieron el poder. En la otra parte, que es Cisjordania, que es lo que quería completar hoy, les grafiqué cómo serían misiones, dónde está Gaza, y Cisjordania sería del otro lado, como sería, por decirlo, la zona de San Pedro, uh-huh. Llamémosle, del soberbio, digamos. Del otro lado, la frontera con Jordania. Y ahí no están los de Hamas.
Claro. Ahora, Ricardo, volviendo al tema actual, hoy, por ejemplo, en este momento se está pidiendo a los palestinos que desalojen Gaza. ¿Dónde van estos palestinos?
Ahora, aparentemente, han logrado que puedan pasar a Egipto.
O sea,
porque estaba bloqueado, como les explicaba.
Porque, sí,
Egipto
que
no quería. Egipto no quería. Bueno, ahora aparentemente van a cruzar muchos a Egipto porque Israel le dice...
Gente, por ejemplo, la gente común y corriente, ponerle la gente que sí, de paz. Por
sí,
ejemplo,
sí, ¿no? A eso me refiero. Esa gente, los que pueden, están tratando de irse. Lo que pasa es que el Hamas no los deja irse. Porque ellos quieren que se conviertan en mártires. Y los usan de escudo.
¿Cuánta población tiene en este caso, por ejemplo?
Más de 2 millones de habitantes tiene Gaza. Gaza. Y es un territorio muy pequeño, están hacinados.
Uruguay, más chico que Uruguay, ¿no? Sí, mucho más chico, sí. No, que Uruguay.
No, Gaza es como Gaza un departamento de
Misiones. Como Posada, por ejemplo.
Como,
sí. Un departamento.
Ahora, esto entonces, ¿cómo...?
Ahora... Lo que pasa es que Israel le avisa cuando va a tirar. Ajá. O cuando va a... Israel, por ejemplo, normalmente cuando viene un misil, más allá de tratar de interceptarlo, después identifican de dónde vino, y lamentablemente muchas veces viene de escuelas, de hospitales, claro. Porque los lanzan a propósito desde esa zona, y Israel le tira panfletos avisándole, salgan. Después le tira una bomba que más que nada hace ruido, es preventiva. Hay imágenes de eso, donde dice, acá va a caer una bomba. Claro. Y después le tira la bomba ahí.
Sí, sí, sí.
O sea, le da todas las chances de que salgan porque va a tomar su represalia. Uh-huh. Y ahora lo mismo, le está diciendo, váyanse, porque nosotros vamos a limpiar de terroristas esto. Y es inevitable, porque hoy ya el pueblo de Israel quiere que entren. Antes no era tan así.
Lo que preguntaba una persona también ayer era si los terroristas son como los talibanes, medio que no tienen educación o son gente formada.
Hay mucha ignorancia y desde chicos están inculcados esa doctrina de odio. No te vuelvo a decir, estatutariamente, llamémosle, ellos pregonan como objetivo principal la destrucción del Estado de Israel y la desaparición de Israel, porque siempre se habló del tema de los dos estados, o sea, el Estado judío y el Estado palestino. Pero la realidad es que los judíos querrían eso.
Claro. Ellos, los palestinos, Ricardo, ¿no? Ahora,
o los terroristas, ¿no?
Porque decían que los que van y se inmolan en Israel, sí, siendo de Hamas, son la tienen como héroes.
Claro, porque tienen se creencia de que, le voy a hacer un poco, quizás es grosero lo que voy a decir, pero se convierten en mártires, claro, y van al paraíso y le esperan 70 y pico de mujeres vírgenes y cosas, claro, por el estilo. Entonces, bueno, para claro, nuestra cultura es algo, claro, de total, claro, ignorancia.
Lógico, ¿no? No vamos a entender porque son culturas totalmente diferentes.
Totalmente diferentes y bueno. No tienen la valorización de la vida que tenemos nosotros.
Te quiero hacer una pregunta, Ricardo. Por ejemplo, ves, por ejemplo, a veces, justamente, ayer charlamos un ratito. Por ejemplo, ¿no? Hay, ¿cómo ves la forma que tratan a las mujeres en esos lugares, por ejemplo? ¿No?
Diste pie para algo muy interesante. Es un tema muy interesante porque yo veo la pseudo izquierda latinoamericana defendiendo la causa palestina y los derechos humanos
LGBT y todo eso,
y ¿no? Exactamente, las mujeres, el feminismo, el LGBT, sí, todo eso que en nuestra zona se defiende tanto, y acá la realidad es que las mujeres no tienen derecho. La infidelidad de una mujer está penada con la muerte muchas veces. Uh-huh. O son lapidadas a pedrada o son condenadas a muerte. Los hombres pueden tener muchas mujeres, las mujeres obviamente no. Y además, no obviamente no ocupan el parlamento, no tienen ningún derecho.
¿Y cómo ves?
Y si sos homosexual te matan, bueno, obviamente.
Y ¿no? Ahí ves la hipocresía.
Exacto, sí, de todo eso, de decir... Ustedes han visto, a mí me dio asco, me dio repulsión ver a la Bregman, que es judía, diciendo lo que dijo. Porque, bueno, no hay, ¿cómo es la frase? No hay peor cuña que la del mismo palo, algo por el estilo, ¿no? Y bueno, la verdad que lo que ella dijo es repulsivo realmente, porque, sobre todo por sus orígenes. Entonces, hablan del apartheid de los judíos para con los palestinos, y yo sé que no es cierto, yo lo he visto cómo funciona, no me contaron, estuve ahí varias veces.
Bueno, Ricardo, la verdad que vamos a estar seguramente en contacto con esto. A mí la pregunta, viste, que la mayoría de la gente le interesa es cómo sigue esto, y que esto tampoco no se... Ahora hay un terror también, claro, en el mundo, porque, por supuesto...
Es que esto puede ser la Tercera Guerra Mundial, claro, si no lo es ya lo, claro, de Ucrania y Rusia.
Claro.
¿Por qué? Porque si Irán apoya que Hezbollah entre al conflicto por el Líbano. Uh-huh. En el norte Israel limita con el Líbano. Uh-huh. En el Líbano está el Hezbollah. Uh-huh. El Líbano dice que era un país precioso. Uh-huh. Hoy está destruido. Uh-huh. Bueno, si se mete definitivamente el Hezbollah, uh-huh, este conflicto va a tener proporciones aún más descomunales.
Y una última cosa que decía.
Una cosita para acotar al respecto. A mí me pareció muy, más allá de compartir o no la postura de Estados Unidos, muchas veces muy imperialista y de conquistar y demás, la postura de Estados Unidos esta vez fue muy clara y dijo, si alguien piensa en meterse a defender a los terroristas, sepa que está contra nosotros.
Sí, sí.
O sea, Estados Unidos...
Oye, están preparándose también para eso.
Porque
una cosita mandado. También decían ahí que la intención de Hamas y todo ese grupo es destruir Israel y después buscar va a ser medio complicado, ¿no? Buscar por todo el mundo a los judíos para exterminarlos.
Es que la humanidad no entiende que mucha gente... no es solo los judíos. Lo primero son los judíos.
Claro.
Ellos no creen en la convivencia con otras religiones. Ellos creen que vos sos musulmán o sos un hereje y por lo tanto mereces la muerte. Sí. Si no sos o te convertís, mereces la muerte. No tienen otro término medio. Sí. No como las otras religiones que aceptamos la convivencia. De hecho, lo hacemos. Yo estoy casado con una mujer católica.
Sí, la mezcla.
Nosotros creemos en la diversidad. Ellos no.
Seguro. Ricardo, la verdad que si nos pasó la hora, tenemos dos entrevistas todavía, que está el presidente del consejo. también está Matías también. Te agradezco, Ricardo, y vamos a estar en contacto, y la verdad que tiene para largo esto todavía.
Esto
recién arranca, vamos a estar seguramente constantemente acá.
Lastimosamente esto recién arranca. Si termina con la entrada a Gaza, que es inminente, bueno, pero yo no sé si termina ahí. ¿Qué va a hacer? Lamentablemente tocó eso, yo estoy, te imaginas, angustiado y pendiente, no minuto a minuto, porque realmente lo que duermo, me duermo como última noticia mirando un diario, y como primera noticia, antes de mirar los chats, ya estoy mirando el diario a ver qué pasó de último momento, un diario internacional.
Gracias, Ricardo.
Gracias a ustedes por invitarme, ojalá pueda haber graficado un poco a la comunidad lo que está ocurriendo en Medio Oriente y cuál es la esencia, la base de este conflicto. Ojalá pueda haber sido claro. Gracias
Ricardo. Gracias. Y la verdad, vamos a continuar seguramente, porque esto, ojalá que no se extienda mucho. Nosotros vamos a una pausa.